Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia. Los casos de COVID en nuestro país siguen creciendo. El número de nuevos contagios en toda Australia en la última jornada se acerca a los 20.000. Y el Gabinete Nacional ha convocado una reunión de emergencia para manejar la situación a nivel federal. Uno de los asuntos que se discuten es la redefinición de qué es un contacto cercano de COVID. Según esta propuesta de nueva definición, un contacto cercano sería alguien que haya pasado 4 horas o más con un caso confirmado en un hogar o en un entorno familiar como un centro de atención residencial. Sin embargo, el presidente de la Asociación Médica Australiana, el doctor Omar Khorshid, ha dicho en las redes sociales, y leo literalmente, estar confundido por esta manera de considerar el concepto de contacto cercano, y ha dicho que dado que Omicron se propaga más fácilmente que cualquier otra variante, no importa si eres un miembro de la familia, un compañero de trabajo, un cliente en el pub o si respiras el mismo aire en un ascensor. Aislar los contactos cercanos ralentiza la propagación. Aislar a menos personas significa una propagación más rápida, decía el doctor Khorshid. Pues bien, esta mañana en Hora 13 hemos conversado con la doctora Magali Barrera para analizar un poco la situación en la que nos encontramos, y he comenzado preguntándole cuál es su visión sobre este concepto de contacto cercano.
A ver, yo puedo tener una visión personal, puedo tener una visión científica, puedo tener una visión política, si tú quieres, de la situación. Yo creo que contacto cercano va a depender en gran medida de cuán contagioso sea el caso índice. Contacto cercano, por decirte un ejemplo, estás en una reunión familiar en Christmas, en la noche de Navidad. Basta que haya una persona que esté en su periodo máximo de contagiosidad para que se contagien absolutamente todos los miembros de la familia, estén o no estén vacunados. Entonces, y eso puede ser una reunión de 3 horas, de 4 horas, puede ser una reunión, es complicado realmente, y eso es un contacto cercano. Ahora, si yo paso 4 horas en una cola al lado de una persona que está en su periodo de contagiosidad, aunque está en el supermercado, y no paso 4 horas, pero puedo pasar 1 hora, pero es esa persona tose encima mío y está contagiante, voy a ser considerada contacto cercano, me voy a contagiar y voy a desparramar la infección, voy a contagiar a otros sin saber, sin darme cuenta. Entonces, desde un punto de vista científico, contacto cercano es cualquier persona que esté expuesta al virus en un momento determinado. Desde un punto de vista científico, necesitas además otras condiciones: estar susceptible, que el caso índice esté con un periodo de alta contagiosidad, etcétera. Necesitas otras condiciones, pero desde un punto de vista político, que es lo que yo creo que está empleando el gobierno, se están viendo abrumados por la cantidad de gente que, habiendo sido contacto cercano, necesita hacerse un PCR para ver si se queda aislado, qué va a pasar con ellos desde un punto de vista laboral, de un punto de vista de vacaciones, de un punto de vista de cruzar fronteras con los otros estados. Te fijas que hay distintas definiciones. Entonces, tanto el gobierno como el presidente de la Asociación Médica Australiana pueden tener razón, y es confuso porque no es claro para nadie cuál es la definición que vamos a tener desde un punto de vista cómo seguir adelante. Mi impresión, Esther, es que tenemos que empezar a asumir que todos vamos a tener COVID, absolutamente todos, en algún momento. Es una cita con este virus que no vamos a poder evitar. Ahora, ¿cómo la podemos, por así decirte, manejar mejor? Es el uso de las mascarillas, es el uso de exponernos menos, es el uso fundamentalmente de estar vacunados, el estar conscientes de que necesitamos una dosis de refuerzo, un booster shot. O sea, la cita la vamos a tener. Cuán preparada lleguemos a esa cita va a depender de nosotros mismos.
Claro.
Y de las políticas que decidamos seguir.
Claro. Y respecto a esto, que ya que lo menciona, lo del uso de las mascarillas, también le quería preguntar, para recordar un poco a nuestros oyentes, cómo es la mejor manera de utilizarla. ¿Cómo se tiene que llevar?
Claro, debe cubrir la nariz y la boca. Segundo, si usas mascarilla desechable, cualquier mascarilla, sea desechable o de estas que son lavables, ¿no es cierto?, de género, una mascarilla se supone que va a depender cuánto te proteja y cuánto proteja a los otros de si se moja o no se moja. Te pongo un ejemplo. Si tú estornudas en tu mascarilla o toses en tu mascarilla, esa mascarilla ya va a estar contaminada después de eso. Si se te humedece por cualquier otra razón, esa mascarilla va a estar contaminada mucho antes de que se mantiene seca. Por usar las mascarillas estas que son desechables, por ejemplo, no deberíamos usarlas más de una vez por 4 horas continuadas. En ese momento deberíamos cambiarlas. Y las de género, definitivamente lavarlas y cambiarlas si las tenemos que ocupar por más de 4 horas consecutivas, definitivamente cambiarla por otra de género y lavarlas ambas al final del día.
Y bueno, también me mencionábamos los test y ahora que más personas están utilizando los test rápidos y que seguramente que todos acabemos utilizándolos, van a estar más generalizados. ¿Cuál es la forma adecuada de tomar bien la muestra en la nariz para que el resultado sea correcto? Porque según tengo entendido, esto puede ser una causa de que a lo mejor la muestra no esté bien tomada y no tengamos un resultado correcto.
Primero te aclaro que el test tiene una efectividad de solamente un 80%. O sea, tú puedes estar positivo y salirte en un 20% negativo, pero es raro. Ese es más raro que salga negativo y que tú sí tengas la infección. Por lo tanto, hay que repetirlo si has estado en contacto con alguien que ya salió positivo, porque la gente está contagiosa desde 2 días antes de empezar a mostrar síntomas y por 2 o 3 días después de estar con síntomas. Y el examen es más efectivo, tiene mayor posibilidad de dar la respuesta correcta cuando la persona que se lo toma ha estado sintomática. Te pongo nuevamente un ejemplo. Tú y yo nos encontramos, tú te haces el examen porque empiezas a tener síntomas, ponte tú 2 días después de hoy, el 1 de enero. Yo puede que el 1 de enero no vaya a salir positiva porque puede que no me contagié contigo originalmente, ¿te fijas? Al mismo tiempo que te contagiaste tú. Entonces, yo voy a salir positiva a lo mejor 2 días después que tú. Entonces, por eso es que hay que hacerlos en forma, como quien dijéramos, seriada, y hacerse un PCR solo cuando te pones sintomática, cuando te duele la garganta, cuando tienes fiebre, cuando tienes tos, cuando te sientes con dolores musculares por todos lados. Los síntomas del COVID son exactamente los mismos que los síntomas de una gripe fuerte. Te duele todo, tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, puedes tener un poco de mareo, puedes tener muchos síntomas que son completamente inespecíficos, que en este momento los consideramos secundarios a COVID porque es lo que está prevaleciendo en este minuto.
Bueno, y ya que mencionaba que tarde o temprano acabaremos agarrando el COVID, hay mucha gente que, bueno, afortunadamente lo está pasando en casa, las hospitalizaciones no son tan altas. Entonces, vamos también a recordar cómo es la mejor manera de pasarlo en casa, o sea, cómo tratarlo una vez que ya tengamos el COVID, estemos en casa, cómo manejarlo en el entorno de la familia y qué hacer si los síntomas se empeoran, cuándo habría que ir al hospital.
Yo te diría que con el COVID es igual que con cualquier otra enfermedad respiratoria severa, ya sea una gripe, una neumonía. Primero, si te sientes muy mal, reposa, quédate en cama, toma mucho líquido porque te vas a deshidratar y eso va a hacer que te sientas peor. Y el líquido puede ser agua de la llave, limonada, té, lo que quieras, pero líquido. Además, si estás con dolor de garganta o con fiebre, usar paracetamol en forma regular, reposo, mucho líquido, paracetamol o Nurofen, cualquiera de los dos, pero no los dos al mismo tiempo, y determinar con cuál te sientes mejor y cuál es más efectivo para ti, y aislarte en una parte de la casa donde puedas no estar en contacto demasiado cercano, no sentarte al lado de otra persona a mirar televisión, por ejemplo, sino que aislarte en un dormitorio, tratar de que te dejen la comida en la puerta, hasta que dejes de toser, hasta que dejes de tener dolor de cabeza, hasta que dejes de estornudar o que te duela la garganta, porque en ese momento se supone que tu carga viral empieza a disminuir y ahí podrías empezar a como interactuar un poquitito más en forma directa con el resto de la familia. Pero mientras estás muy sintomático, mientras más alejado estés, particularmente de la gente mayor en la casa, mejor para ellos. Me interesa mucho dejar en claro que el COVID sigue siendo, el COVID, incluso por la variante Omicron, todavía hay Delta, by the way, todavía tenemos Delta circulando, pero es mucho menos que el Omicron, y tenemos que asumir que la gran mayoría nos vamos a infectar con Omicron, y que por lo tanto la contagiosidad, aunque más importante que la con Delta, la severidad pareciera ser bastante menor. Por eso es que tú has visto que hay menos hospitalizaciones y menos admisiones a la unidad de tratamiento intensivo. Pero tampoco podemos olvidar que la proporción de gente hospitalizada es eso, una proporción de la gente infectada. Por lo tanto, mientras más infectados haya, probablemente van a haber más hospitalizaciones y de esos más potencial de admisión a las unidades de tratamiento intensivo. Y esa gente que se está infectando, aunque en este momento sigue siendo la gente relativamente joven, el Omicron probablemente, y lo estamos viendo, va a seguir siendo más severo en la gente mayor de 60 años, mayor de 65 años, ¿ya? Y probablemente en la gente que tenga patología agregada, ¿ya? La gente mayor con diabetes, hipertensión, historia de stroke, enfermedad coronaria, etcétera. Porque esa es una característica que no ha cambiado y probablemente no va a cambiar. Por eso es que el énfasis ha sido en la gente mayor, para las vacunas, para los boosters, etcétera. Pero al mismo tiempo te quería contar que como es menos severo, hemos recibido la indicación de que la gente menor de 65 años sí se puede atender en su casa, como tú decías, y sí puede pasar la enfermedad rodeado en su familia sin necesidad de ir al hospital. Pero hay que seguir protegiendo a los más viejitos, de todas maneras. ¿Ya?
Claro, claro. Y bueno, ¿y en qué momento entonces uno tendría que ir al hospital si está en casa y los síntomas empeoran? ¿Cuáles serían las señales?
Por ejemplo, cuando empiezas a tener mucho dolor al pecho, cuando empiezas a tener un poco de dificultad respiratoria, como que te cuesta meter el aire o botar el aire, que eso se acompañe con dolor, que por ejemplo tengas un dolor de cabeza que no responda al Panadol, que no se pase con Panadol, cuando tengas fiebre que te dure más de 48 a 72 horas, yo creo que hay que llamar la ambulancia o hay que llamar al 1-800-960-933 y hablar con una persona de New South Wales Public Health Unit para que te indiquen cuál es la mejor manera de proceder. Pero esas son las indicaciones que como GP hemos recibido de cuáles son las indicaciones que deberíamos transmitir a nuestros pacientes.
Muy bien. Pues doctora Magaly Barrera, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por todas estas explicaciones tan útiles para Radio SBS.
De no hay ningún problema, cuando se les ofrezca. Chao.
Chao, gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.